Ya saben ustedes que cuando suena esta sintonía de fondo, entramos ya en nuestro espacio Parlamento, que habitualmente ocupa esta franja horaria en directo mañana, aquí en sintonía, y que dará paso posteriormente a ese espacio que realizan nuestros amigos de Adifuer, que estarán en antena a partir de la 1 de la tarde con otra mirada. A lo largo de los últimos espacios hemos tenido la oportunidad de escuchar a los portavoces de distintos partidos políticos hablarnos de su propuesta o de sus propuestas para el ejercicio de 2024 en los presupuestos del Gobierno de Canarias. Hemos oído a los diputados y diputadas de Coalición Canaria. Anteriormente teníamos la oportunidad de escuchar a Natalia Santana de Nueva Canarias, Bloque Canarista, y hoy nos acompaña y ha aceptado la invitación a estar con todos ustedes en definitiva para explicarnos la propuesta del Partido Socialista por la isla de Fuerteventura, aunque hablaremos de una forma general y haremos hincapié en las proposiciones que se hacen para esta isla en el presupuesto de 2024. Contamos ya con la presencia de Manuel Cerezo. Hernández primero, ¿no? Hernández primero. Mira que llevas mi mismo apellido y siempre no, siempre me confundo. ¿Cómo estamos, Manuel?
Pues muy bien, con muchas ganas, muy animado, además afrontando 2 semanas intensas ahora de actividad parlamentaria. Esta primera, donde mañana y pasado tendremos pleno en el Parlamento, donde se debatirá, entre otras cuestiones, una proposición no de ley a iniciativa del Partido Socialista, donde se propone la bonificación al combustible en las islas de Lanzarote y Fuerteventura debido al elevado precio, con una comisión de presupuestos y hacienda este jueves como penúltimo paso de cara a la tramitación de los presupuestos de la comunidad autónoma que comentabas, y la próxima semana, bueno, con el pleno final de debate de los presupuestos. Unos presupuestos que desde el Grupo Socialista ya hemos calificado como desequilibrados, como incumplidores y como unos presupuestos además que parten de un engaño masivo, como fue la promesa electoral, la gran promesa electoral de Coalición Canaria y Partido Popular de la rebaja generalizada del IGIT del 7 al 5%. Y nosotros lo que hemos hecho en el último pleno fue presentar nuestra alternativa política, nuestra alternativa presupuestaria, formulando una enmienda a la totalidad de estos presupuestos, porque entendíamos que, base a estos motivos que si quieres podemos profundizar, no se alinea con las necesidades de los canarios y canarias para el próximo ejercicio 2024.
Uh-huh. Comenzando por esa proposición no de ley, precisamente la pasada semana teníamos la oportunidad de hablar de ese asunto con Natalia, porque desde Nueva Canarias también se está planteando la reducción no solo del combustible en las islas occidentales, sino que también se plantee esa situación para Lanzarote y Fuerteventura por el alto coste que también tiene el combustible en estas islas orientales, ¿no?
Efectivamente, nosotros tomamos la iniciativa del Partido Socialista presentando esta proposición no de ley, y lo que hicimos ambos grupos, tanto el Partido Socialista como Nueva Canarias, fue presentar una enmienda parcial al actual proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para que esa medida, esa bonificación que se va a aplicar a las denominadas Islas Verdes, La Gomera, El Hierro y La Palma, se aplique también a las islas de Fuerteventura y Lanzarote de forma ponderada, porque es verdad que en las Islas Verdes el precio del combustible es mucho mayor, pero en las islas de Lanzarote y Fuerteventura también el precio está por encima de las dos islas capitalinas de Gran Canaria y Tenerife. Y lo que planteamos es una bonificación proporcional en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que estaría en torno a la bonificación de 8 y 10 céntimos de euro por litro de combustible, porque, bueno, en atención a una política de atender al impacto de la doble insularidad. Y aquí lo que cuestionamos desde el Partido Socialista es que esta proposición no de ley no va contra ninguna isla, no va contra la medida adoptada en favor de las Islas Verdes, pero sí es verdad que nosotros, si estamos combatiendo la doble insularidad y que haya islas de primera y de segunda división, esta medida aplicada solamente a las islas de la provincia occidental lo que hace es bajar de categoría la tercera división a las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Y al menos los parlamentarios del Partido Socialista por Fuerteventura, que además hemos obtenido el respaldo del resto del grupo parlamentario socialista, queremos poner de manifiesto en el pleno de esta semana, que se debatirá el miércoles, y además voy a tener el honor de defender esa proposición no de ley.
Muy bien, adentrándonos ya en las enmiendas que ha presentado el Partido Socialista, son 324 enmiendas parciales con las que se pretende movilizar 225 millones de euros que hagan, afirman desde el Grupo Socialista, frente y sirvan para mejorar unas cuentas socialmente injustas y que estén dirigidas a la mayoría social de Canarias que no está representada en estos presupuestos. La pasada semana se lo planteaba Natalia y ella decía que bueno, que era nueva en esto de la Cámara Regional y quizás no tenía esa experiencia como para poder contestarnos cómo se debaten 324 enmiendas, porque yo creo que las personas que nos están escuchando bueno, pues digan que esto piense que esto será imposible, ¿no? Debatir 324 enmiendas.
Bueno, por eso es importante y yo creo que este programa cumple esa función de acercar el Parlamento a la ciudadanía para explicar el procedimiento en este caso de elaboración de una ley específica con un trámite específico como es la ley de presupuestos. Bueno, se abre un primer trámite de enmiendas a la totalidad que entendíamos que lo que piden esas enmiendas es devolver el proyecto de ley de presupuestos al gobierno para que lo reformule. Esas enmiendas presentadas por el Partido Socialista fue rechazada por los grupos que apoyan al gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular y a partir de ahí se abre un proceso de enmiendas que una vez finalizado lo que se hace es habilitar una ponencia donde está integrada por dos miembros de cada grupo parlamentario y durante dos jornadas, mañana y tarde, se debaten las diferentes enmiendas presentadas. Nosotros...
Diputado, ¿una por una?
Una por una es lo que nos hubiera gustado a los grupos de la oposición.
Sí.
Y lo que hemos denunciado desde el Grupo Socialista es que en este caso los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno pasaron el rodillo parlamentario. Lo que hicieron en esa ponencia, obviamente, previo estudio, tanto de ellos como, por supuesto, de nuestra parte de las enmiendas presentadas por el resto de grupos, fue plantear cuáles eran las enmiendas que transaban, porque eran similares las presentadas por el Grupo Socialista a los de otros grupos e intentábamos llegar a un acuerdo, y el resto directamente pasaron el rodillo parlamentario y dijeron que no aceptaban ninguna de las enmiendas sin entrar a debatir ni a alegar razones de peso fundamentadas, cuando además entendemos que las enmiendas del Partido Socialista van al corazón de lo que le importa realmente a la ciudadanía, a sanidad, a educación, a servicios sociales, a la política de vivienda. Por tanto, es verdad que ese debate que a nosotros nos hubiera pues gustado profundizar no se ha producido. Es verdad que esas enmiendas que han sido, por ejemplo, las presentadas por el Partido Socialista, que han sido rechazadas en esas jornadas de ponencia que son a puerta cerrada, el Partido Socialista las mantiene vivas de cara a la comisión a celebrar este jueves. Es decir, este jueves en la comisión se podrían aceptar o se podrían incorporar al proyecto de ley de presupuestos esas enmiendas que ha presentado el Partido Socialista y que han sido inicialmente rechazadas o no incorporadas al proyecto de ley. Y eso es lo que hemos hecho, incluso se pueden incorporar hasta el momento mismo del Pleno a celebrar la próxima semana. El problema, mucho me temo, es que las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, que digo, repito, creo que además mejoran sustancialmente el proyecto de ley, no tengo ninguna esperanza de que vayan a ser incorporadas en estos dos trámites parlamentarios que quedan en la comisión y en el Pleno. Ese sería, muy grosso modo, el trámite parlamentario.
Muy bien. Pues, claro, es que los oyentes al final lo que siguen es el debate, ¿no? A veces no se produce ni debate. Esperemos que en esta ocasión haya debate y que se puedan confrontar las ideas en la Cámara Regional. Se lo pregunto porque ya muchos de los temas que se llevan a pleno, que es lo público, pues ya están más que debatidos en las comisiones, ¿no? Y siempre se queda ahí, falta esa información, ¿no? Al oyente, ¿cómo es posible que se vaya tan rápido, ¿no? En algo tan importante como usted señaló, como es una ley de presupuestos que marca los servicios de la mayoría de la población, ¿no?
Es verdad que el trámite presupuestario se inició el 31 de octubre, sí. 31 de octubre cuando el gobierno presentó el proyecto de ley de presupuestos, el 2 de noviembre, 5 y 6 de noviembre se celebraron diferentes comisiones donde pasaron todos y cada uno de los consejeros y consejeras, y a partir de ahí es verdad que hay determinados trámites parlamentarios donde hay un trabajo más discreto o quizás de menor proyección pública, porque como bien comentas, Marusa, al final mediáticamente todos nos quedamos un poco, bueno, con esa brocha gorda de lo que ocurre en el pleno, que se suele celebrar durante 2 días cada 15 días, y ese trabajo previo, ese trabajo
no se conoce apenas,
no se conoce, porque claro, a la hora de presentar el Partido Socialista estas 324 enmiendas, hay un trabajo previo detrás de hablar con colectivos, de hablar con personas, incluso del propio partido, sí, político, que están en las diferentes instituciones, bueno, hablar con otras administraciones públicas, y por tanto eso es un trabajo más discreto, menos público, pero que está ahí, y lo que da como resultado son estas 324 enmiendas presentadas por el Partido Socialista.
Uh-huh. Además, ustedes las sitúan en, bueno, pues enmiendas que se presentan al articulado, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay luego enmiendas que se presentan también a los estados financieros, uh-huh, las van dividiendo, ¿no? Por sectores.
Efectivamente, las enmiendas al articulado, que quizás son las enmiendas más políticas, el Partido Socialista planteó 7 grandes acuerdos, 7 grandes enmiendas. La primera de ellas era una dirigida a mejorar la productividad en Canarias. Pero al mejorar la productividad en términos de mejorar las cuantías destinadas al fomento del empleo, por ejemplo, a reinserción de mayores de 45 años, donde hay un retroceso en este presupuesto de 23 millones de euros menos. O, por ejemplo, mejorar los fondos destinados a I+D+I. Hay un recorte de 45 millones de euros en este proyecto de presupuesto que el Partido Socialista proponía recuperar. También planteamos como enmienda al articulado un gran pacto para seguir impulsando la educación infantil de 0 a 3 años, donde hubo un avance sin precedentes en la pasada legislatura presidida por el compañero Ángel Víctor Torres. O, por ejemplo, un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social con especial incidencia en la población infantil y juvenil. Un problema que tenemos en Canarias y que consideramos que la ley más importante que se aprueba cada año por el Pleno del Parlamento tiene que abordar. Y esta ley adolece, por ejemplo, de estos mimbres. O también, otra de las cuestiones que entendemos que adolece es que este proyecto de ley no contempla ni una sola medida de política fiscal que alivie el encarecimiento de la cesta de la compra a los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. Tan solo se limita a prorrogar los beneficios fiscales que ya había aprobado el Pacto de las Flores. Nosotros entendíamos que con un presupuesto que crece en 1.121 millones de euros, había margen más que suficiente para aplicar medidas de alivio a las familias, de alivio de las cuotas hipotecarias mensuales. Se han incrementado en torno a una media, el último dato que yo tenía constancia en Canarias, en general en Canarias, en torno a un 20% respecto al tercer trimestre del ejercicio 2022, y vemos que este presupuesto no da respuesta a estos grandes retos. Y después, como bien comentabas, planteamos enmiendas parciales a los estados económicos, ¿no? Digamos, poníamos altas y bajas cifras concretas para determinados proyectos de inversión en las diferentes islas. Y en el caso de Fuerteventura, que es el que a mí me gustaría, sí, concretar, el Grupo Socialista, los diputados del Partido Socialista por Fuerteventura, hemos presentado 70 enmiendas. Es decir, de esas 324 enmiendas, 70 van dirigidas a la isla de Fuerteventura.
¿Por valor de
casi 22 millones de euros. 21.943.000 euros. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que en ese ejercicio de un gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y Partido Popular, alejado absolutamente de la realidad de cada una de las islas, y a mí lo que me sorprende es el silencio cómplice de los diputados de Coalición Canaria y de Partido Popular por la isla de Fuerteventura, que han dado el visto bueno, porque no han presentado enmiendas. Ellos también podrían haber presentado enmiendas en este periodo y no lo han hecho. Han asumido prácticamente el 98%, 99% del presupuesto presentado por el gobierno. Este presupuesto adolece de grandes proyectos de inversión para la isla de Fuerteventura. Por ejemplo, en materia educativa, el Partido Socialista ha presentado 20 enmiendas para atender las necesidades de diferentes infraestructuras educativas a lo largo y ancho de la isla de Fuerteventura. Hablo de la cubierta del CEI María Castrillo, de la cubierta del CEIP al Toñito Alfarero. Hablo de las nuevas aulas en el CEIP El Tostón. Hablo también de las mejoras en el IES Santo Tomás de Aquino, aquí en Puerto del Rosario, uno de los institutos más antiguos de la isla, que requiere un lavado de cara y un remozado importante. Hablo de la necesidad de comenzar a dar pasos para que Fuerteventura tenga un edificio destinado a la Escuela de Arte de Fuerteventura. Planteábamos 500.000 euros para la Escuela de Arte de Fuerteventura. También contemplábamos iniciar una partida presupuestaria para la ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional de Majada Marcial, que ya se ha quedado absolutamente pequeño y que está en vías, bueno, de generar nuevo espacio a través de desplazar las canchas del Francisco Navarro Artiles. Hablamos también, planteamos un cuarto de millón de euros, 250.000 euros, en reformar el IES Puerto del Rosario, uno de los centros educativos más grandes de toda Canarias. Creo que está entre los 5 o 6 primeros más grandes de toda Canarias y que ni está ni se le espera esa propuesta para mejorarlo. Y después en la zona sur, la cubierta del Cristóbal García Blaiser, el Seis Pájara, el IES Jandía, el IES La Lajita. Podríamos estar así en materia educativa, pues ya digo, 20 enmiendas en torno a un valor de unos 3 millones de euros. Miren, materia sanitaria, el proyecto de ley de presupuestos contempla nada más que 2 millones de euros destinados a la sanidad en Fuerteventura, infraestructuras sanitarias en la isla de Fuerteventura. Es de los presupuestos más bajos de los últimos años en materia sanitaria destinado a la isla de Fuerteventura. ¿Verdad que hay avances en términos presupuestarios? Por ejemplo, el CAE de la zona sur de la isla de Fuerteventura, pero entendemos que hay determinadas cuestiones que no se atienden correctamente. Estoy hablando del consultorio local de Castillo, del consultorio local de Tuineje, del consultorio local de Costa Calma. Mejoramos las cuantías para la reforma del centro de salud de Morrojable. El acondicionamiento del consultorio local de Tarajalejo. Es decir, hay una serie de cuestiones que hay que afrontar en materia sanitaria, básicamente, principalmente en atención primaria, sí. Porque en los últimos 4 años se hizo un avance importantísimo con la finalización de la reforma de ampliación del hospital de Fuerteventura, con la finalización y puesta en funcionamiento del búnker de radioterapia oncológica. Eso tiene el sello del Partido Socialista. Pero lo que vemos es que este gobierno, bueno, se conforma con lo realizado, y entendemos que se daban las condiciones, repito, con 1.121 millones de euros más para hacer un presupuesto mucho más equilibrado por islas y dentro de cada una de las islas para atender a los grandes retos. O, por ejemplo, en materia de residuos. En materia de residuos proponíamos desde el Partido Socialista más de 6 millones de euros para mejorar las instalaciones del complejo ambiental de Zurita. O, por ejemplo, para mejorar nuestros puertos. Puerto de Corralejo, el puerto de Gran Tarajal, que requieren, más allá de las grandes, de la posible ampliación del puerto de Corralejo, requiere una reforma, un lavado de cara, porque además es conocido por todos los oyentes que es uno de los puertos de mayor tránsito de toda Canarias, de la red de puertos canarios. O, por ejemplo, el proyecto de ampliación del puerto de Gran Tarajal, donde el Partido Socialista hizo importantes avances, además licitándose el proyecto para, sí, la ampliación, y vemos que en este presupuesto desaparece absolutamente. Son pequeñas pinceladas que incluso se podrían además ampliar. También planteamos, por ejemplo, un tema importante para los ciudadanos y las ciudadanas de Fuerteventura, como es la emergencia hídrica. Es decir, aquí el Cabildo de Fuerteventura está haciendo un esfuerzo importantísimo por atender a la emergencia hídrica, además con obras de emergencia pilotadas por el compañero consejero de infraestructuras Blas Acosta, pero lo que no vemos es un compromiso por parte del gobierno de Canarias. Se quedan en una simple disposición adicional que es papel mojado, porque lo que viene a decir es que, bueno, si hay proyectos, se habilitarán los créditos, se habilitarán los recursos necesarios para atender la emergencia hídrica. No, eso no es. Eso lo que pretende es tapar la ausencia de compromiso presupuestario del gobierno de Canarias con la emergencia hídrica de la isla de Fuerteventura. Nosotros proponíamos un millón de euros más para el Cabildo de Fuerteventura. Insuficiente, por supuesto que es insuficiente. Pero bueno, es que ni siquiera detectamos esa voluntad política por parte de Coalición Canaria y Partido Popular de contribuir junto con el Cabildo de Fuerteventura, además en una materia que requiere la coordinación y colaboración entre administraciones, para ponerle remedio, que además sabemos que va a llevar tiempo y va a llevar esfuerzo.
Uh-huh. Habla usted de si hay proyectos en Fuerteventura. Sabemos mucho de, bueno, los ciudadanos sabemos mucho de la falta precisamente de proyectos, ¿no? Uh-huh. Que el dinero se va, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, Manuel, el dinero se va a otras islas porque aquí no tenemos proyecto. Uh-huh. Igual podemos presentar una idea, uh-huh, pero claro, si la idea no tiene un proyecto, no hay financiación. Y igual hay consignado una cantidad presupuestaria, pero que no se puede materializar.
Claro, ahí es la distinción entre presupuestar y ejecutar. Y ahí, los cuatro años anteriores, y pongo el ejemplo en materia sanitaria, el gobierno de Ángel Víctor Torres, el gobierno del Partido Socialista, pasó de presupuestar a ejecutar. El problema es que aquí ni siquiera estamos en el estadio anterior, ni siquiera estamos en el estadio de presupuestar.
Yeah.
Pongo un ejemplo en materia educativa. Un nuevo IES, la construcción de un nuevo IES en Puerto del Rosario, que aparte de hacer ese esfuerzo de acondicionar y de mejorar las instalaciones de los institutos de educación secundaria existentes, se había planteado, se había trabajado en un nuevo instituto de educación secundaria en Puerto del Rosario, que iría ubicado, bueno, pues en torno a la zona de Rosavila. Bueno, se habían hecho trabajos, se habían desplazado ya miembros de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a la isla para dar el visto bueno al suelo propuesto, en este caso, por la directora insular de educación en la isla de Fuerteventura, en colaboración con el resto de administraciones, Ayuntamiento de Puerto Rosario, básicamente, y vemos que en este presupuesto desaparece absolutamente la partida destinada a ese nuevo IES en Puerto del Rosario. Es decir, ¿es necesario pasar de presupuestar a ejecutar? Por supuesto, hubo un esfuerzo importantísimo en los cuatro años anteriores y ahí están los datos objetivos para todo el mundo. Pero es que este presupuesto renuncia a presupuestar, renuncia a impulsar proyectos, si ni siquiera abren la partida para impulsar esos grandes proyectos en materia sanitaria, en materia educativa o en colaborar en materia de residuos o en materia de emergencia hídrica. Y bueno, hay otra serie de cuestiones que hemos planteado también como enmienda, que van muy vinculados al uso o al ciclo integral del agua, ¿no? Y al uso de nuestros recursos hídricos. Nosotros planteamos como enmienda 750.000 euros en materia de saneamiento para mejorar determinadas estaciones depuradoras de aguas residuales de la isla. O también planteamos colaborar, que el gobierno de Canarias colaborara en 1 millón de euros con la instalación de un nuevo parque eólico que permita mejorar los márgenes de autoabastecimiento a la hora de producir agua potable en favor del consorcio de aguas, ¿no? O también planteábamos una ayuda de 1,5 millones de euros para reducir los costes energéticos que se están produciendo derivado del incremento
del
alza de los precios en materia eléctrica, para que en este caso el consorcio de abastecimiento de aguas no sufra ese excesivo coste que tiene que asumir con ajustes por otras partes. Y a todo esto, lo que hemos recibido, al menos hasta la fecha, es el rodillo parlamentario, el rechazo parlamentario, más allá de una enmienda, en el caso de la isla de Fuerteventura, que planteamos también que eran 100.000 euros destinados a la villa histórica de Betancuria para mejorar su entorno, su proyección turística, que sí fue transada, sí fue aceptada, pero todo lo demás, bueno, o no les ha importado o no les ha interesado.
Sí coincide, fíjese, escuchándole el relato, sí coincide usted en una crítica, y tiene que ver precisamente con el área de residuos. El Cabildo de Fuerteventura, a través de su presidenta, uh-huh, pues ha puesto de manifiesto la retirada de una, creo que eran 6 o 7 millones de euros, uh-huh, para la planta de Zurita. Uh-huh. En fin, ahí el gobierno de Canarias contestaba que bueno, que una vez que la empresa que tenía el proyecto, que al final no pudo hacerlo por distintas circunstancias, devolviera el dinero, ese dinero iba directamente a la construcción de esa planta, pero la presidenta no, entiendo que no se fía mucho de esta situación, y si no está negro sobre blanco, pues ella entiende que no se va a invertir, ¿no? ¿En eso sí coincide usted con el Cabildo de Fuerteventura, en esa crítica al consejero?
Sí, en este caso el debate se planteaba con la denominada planta todo en uno, sí, que se está construyendo en Zurita. Es verdad que el consejero de Transición Ecológica, en comisión parlamentaria, afirmó, que una vez liquidado el contrato previamente existente, esos recursos se volverían a reintegrar en la, digamos, se generarían en el estado de gastos de la
Claro, pero ahí hay un tiempo, ¿no? Porque no creo yo que la empresa de hoy para mañana ingrese ese dinero, ¿no?
Claro, efectivamente. Es decir, aquí estamos hablando de un trámite administrativo que se puede prolongar, porque es posible que también la empresa plantee alegaciones. Sí. Pero es que además nosotros, los parlamentarios del Partido Socialista por Fuerteventura, íbamos más allá. Es decir, nosotros, además de la planta todo en uno, planteábamos 2 millones de euros más para la celda de vertido para residuos inertes en Zurita. También planteábamos 1.100.000 para la planta depuradora de lixiviados, que hemos conocido recientemente, que el Cabildo está trabajando en licitar. Lo que pedíamos es que el gobierno de Canarias contribuyera económicamente a ese esfuerzo económico que está realizando el Cabildo. Planteábamos 3 millones de euros para la celda número 4 de Zurita, es decir, planteamos 6 millones de euros adicionales a estos que entendemos que obviamente se van a tener que generar sí o sí. Por tanto, entendemos que la crítica que hace la presidenta del Cabildo de Fuerteventura es razonada, es razonable, creo que es procedente. Y por supuesto nosotros vamos a velar porque las palabras del consejero así sea. Lo que nos sorprende es que, bueno, ante esa crítica, los parlamentarios de Coalición Canaria y del Partido Popular por Fuerteventura no hayan presentado ni una sola enmienda en materia de residuos para la isla de Fuerteventura. El Partido Socialista lo ha hecho no solo con respecto a la planta todo en uno que comentaba, sino también a otros grandes retos que tenemos en materia de gestión de residuos y que afectan al complejo ambiental.
Bien, la mayoría de las enmiendas, lo digo porque de residuos se habla poco y es algo muy importante. Estamos continuamente en el foco de la posible penalización de Europa por no tener, bueno, pues al día el reciclado, y en fin, tampoco es una competencia exclusiva del Cabildo, sino que el gobierno de Canarias tiene ahí su responsabilidad. Por eso nos está extraña que haya que esperar a que una empresa liquide para tener ese presupuesto para hacer las remodelaciones que hay que hacer en Zurita. Pero en líneas generales, educación y el ámbito sanitario se llevan la mayor parte de las enmiendas del Partido Socialista, diputado.
Pues sí, prácticamente de las 70, 30 enmiendas van destinadas a educación y a sanidad. 6 enmiendas planteábamos en materias de residuos, además en torno a 6 millones de euros. Y después hay otra serie de enmiendas que sí quiero poner en valor.
Sí.
Una de ellas es la del Palacio de Justicia de Fuerteventura. El famoso Palacio de Justicia de Fuerteventura, donde todavía vemos la infografía en la zona de la Casa
de los
Cuartel,
militares.
De los militares, por la zona de Ciudad Jardín. Es verdad que esta infraestructura estaba sometida a un proceso, a un litigio judicial, un contencioso administrativo que se resolvió a finales del 2022 y que, por tanto, en 2023 no ha sido posible materializar. Más allá de esas conversaciones que se han visto en un ejercicio de colaboración interadministrativa con el Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de Puerto Rosario y el Gobierno de Canarias. Pero aquí, claro, cuando vemos que ese ejercicio de colaboración en cuanto a la disposición del suelo no se traduce en habilitar los créditos necesarios, y lo que hacen es reducir a la mitad la partida que existía en el año 2023, bueno, nosotros lo que pedimos los parlamentarios de Coalición Canaria y Partido Popular es que pasen de las palabras a los hechos. Nosotros hemos presentado una enmienda para recuperar los 800.000 euros que tenían esa partida, y lo que sí vamos a hacerles un seguimiento para que se habiliten las medidas administrativas necesarias para que se ponga de forma efectiva el suelo a disposición del Gobierno de Canarias y que se hagan las modificaciones, si es que fueran necesarias, en el proyecto que ya existe redactado para poder ubicarlo en ese nuevo suelo. Porque es verdad que hay dudas técnicas y hay dudas administrativas sobre si sería necesario o no modificar el proyecto actualmente redactado y ya existente, ¿no? Y
claro, se redactó para una zona concreta. Y estamos hablando ahora de otro solar.
Efectivamente, se redactó para una parcela en concreto con unas características urbanísticas concretas, y ahora lo que se debe analizar por parte de la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias es si efectivamente el suelo inicialmente propuesto, más allá de su cesión efectiva, es si efectivamente encaja en los parámetros iniciales. O, por ejemplo, otras medidas, ¿no? Como pueden ser la necesidad de colaborar en un evento que en la pasada legislatura estuvo en riesgo, como fue el Campeonato del Mundo de Windsurf. Pedíamos la colaboración económica por parte del Gobierno de Canarias. Pedíamos también la colaboración económica en las dos grandes ferias que tiene Fuerteventura, en FEAGA con 200.000 euros, tradicionalmente suele colaborar con en torno a 50.000 euros, y también la Feria Insular de Artesanía, que se ha convertido además en una feria de absoluto interés regional, donde vienen artesanos y artesanas de todas las islas, y realmente hay una apuesta por la artesanía en la isla. Lo que pedíamos que el Gobierno de Canarias diera un paso adelante mejorando estas cuantías. O, por ejemplo, en una infraestructura emblemática para la isla como es la Casa de los Coroneles. Nosotros planteábamos 200.000 euros para adquirir el entorno de la Casa de los Coroneles, para continuar con la puesta en valor de esta infraestructura, y lo que vemos es que más allá de presupuestar los recursos necesarios para desarrollar la actividad cultural en la Casa de los Coroneles, se elimina de un plumazo las cuantías contempladas en el presupuesto del 2023, alegando la excusa, porque le hemos preguntado ya, de que bueno, que es un proceso muy complejo, y que bueno, que el tema de los recursos, pues bueno, pues ya se verá, ¿no? Pero que primero hay que gestionar el trámite administrativo con los propietarios del entorno de la Casa de los Coroneles. Bueno, nosotros lo que pedimos es que se pongan manos a la obra, que se pongan a gestionar, y si no tienen capacidad para gestionar o no tienen ganas de trabajar, que den un paso a un lado y dejen a otros, ¿no? Uh-huh. Por tanto, yo creo que son 70 enmiendas destinadas a Fuerteventura, muy completas, que tocan prácticamente todos los ámbitos de la isla de Fuerteventura, y poniendo el foco, como bien comentabas, en las cuestiones sociales, en el ámbito social, en educación y sanidad.
Uh-huh. ¿Sabemos algo del centro de salud de Corralejo, del nuevo centro de salud de Corralejo?
Centro de salud de Corralejo 2, ya se ha licitado estaba en fase de adjudicación el proyecto, y además se contempla, es verdad, es de las pocas cuestiones que contempla el proyecto de ley de presupuestos. Se plantean en torno a 340.000 euros para el Centro de Salud Corralejo 2, una vez finalizada la reforma del Centro de Salud Corralejo 1. Por tanto, aquí lo que hacen es efectivamente dar continuidad al trabajo ya realizado, que prácticamente eso se licitó en el mes de mayo, mes de junio, la redacción del proyecto, y ya contemplan los recursos necesarios para iniciar la ejecución de la obra. Así espero, y así lo vamos a exigir durante el ejercicio 2024.
Ajá. Volviendo a temas de educación, donde ustedes, el Grupo Socialista, ha planteado 3 millones de euros concretamente. No sé, cuando uno llega al Parlamento y vuelve a poner sobre la mesa una demanda, que yo creo que era usted estudiante, y ya se hablaba de la necesidad de que los centros escolares en Fuerteventura contaran con sombras, porque era imposible el que los chiquillos y las chiquillas, los estudiantes, en tanto en verano como en invierno, porque en invierno llueve y en verano hace mucho calor. Ahora parece que bueno, que con esto del calentamiento global nos han dado un bofetón y han dicho, mire, que ustedes no tienen las instalaciones preparadas para que los niños y las niñas, cuando sube mucho la temperatura, puedan acudir a clase, y van a tener que suspender, pues yo, si esto sigue así, creo que bastantes clases en lo que nos queda, ¿no? Cuando usted plantea esto de la necesidad, algo tan básico, de la necesidad de sombra, yo no sé...
Sin duda es que...
El acierto sonrojo, ¿no?
Sin duda es que algo ha fallado.
¿O no recuerda usted estudiante en su colegio y que los profesores hablaran y sus padres de la necesidad de tener sombra? No sé, se está hablando de una cosa básica.
Es algo tan básico como que sale el sol el día de mañana.
Sí, por
¿no?
eso.
Es decir, además en unas islas...
Y además que se repite,
efectivamente.
Legislatura tras legislatura, los diputados por Fuerteventura, tanto del PSOE, del PP o de coalición, plantean esto, y a uno ya, no sé.
Que además incluso el Grupo Parlamentario Socialista Socialista ha ido un paso más allá y además de presentar estas enmiendas parciales en centros educativos concretos, donde además, como tú bien comentabas, hay necesidades que se vienen prolongando con el paso de los años, a pesar de que ha habido avances en muchos institutos en Puerto Rosario, incluso.
Pero perdone, estamos hablando de dos institutos para una población de 100 y pico mil habitantes, sí, sí, porque muchos de los estudiantes de distintos municipios vienen a estudiar al Puerto del Rosario o al Santo Tomás. ¿Cuánto hace que no se construye aquí un instituto?
Efectivamente, efectivamente. Y lo que comentábamos, planteamos nosotros esa enmienda para construir ese nuevo instituto, por ejemplo, en Puerto del Rosario, que desaparece de un plumazo en los presupuestos. Pero es que, como te comentaba, el Grupo Parlamentario Socialista ha ido más allá y además de presentar enmiendas parciales, por ejemplo, para establecer zonas de sombra, planteábamos dos grandes medidas genéricas para toda Canarias, que es articular dos planes potentes para la bioclimatización de las aulas, tanto en educación primaria como en educación secundaria, por lo que comentabas, es decir, porque las islas, bueno, tienen el clima que tienen y porque además se va a ir agravando con los claros efectos que produce el cambio climático. Por tanto, más allá de esas zonas de sombra que siempre hemos demandado, hemos reivindicado todos los partidos, algunos, el Partido Socialista, con mayor énfasis que otros, algunos solamente lo han reivindicado cuando han estado en la oposición, nosotros lo hemos hecho siempre, gobernando y estando en la oposición, planteamos dos planes potentes de bioclimatización de las aulas. ¿Por qué? Porque, bueno, se habla muchas ocasiones, ¿no?, de que no solamente las infraestructuras están obsoletas, sino que, bueno, se habla de aires acondicionados, se habla de otra serie de medidas que además pueden afectar a la salud de los niños y del profesorado. Nosotros creemos que hay que ir un paso más allá y hacer un plan integral de análisis de todas las infraestructuras educativas de Canarias y establecer mecanismos que permitan mantener las aulas en las temperaturas idóneas con nuevos recursos en materia de IMAX, de MAGI, incluso en techado.
Ya viene incluido seguramente en el protocolo.
Eso es lo que hay que exigir. Es decir, que las nuevas infraestructuras educativas que se realicen, eso es el protocolo que tiene la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos Educativos, se establezcan en esos nuevos protocolos medidas más exigentes o que den un paso más allá a la hora de redactar nuevos proyectos, no solamente de mejorar los ya existentes, ¿no? Por tanto, efectivamente, hay muchísimo por hacer, hay mucho por hacer, y esas medidas lo que pretenden es enfatizar esos grandes retos, por ejemplo, en materia educativa, como tiene la isla de Fuerteventura.
Tengo que dejarle. Yo le agradezco muchísimo a Manuel Hernández Cerezo que haya estado con nosotros este tiempo aquí en la radio explicando la propuesta de su partido, del Grupo Socialista, para los presupuestos de 2024, con especial énfasis en la isla de Fuerteventura. Veo que no tiene usted mucha esperanza, ¿no?, de que se aprueben las enmiendas.
Sinceramente, no tengo demasiada esperanza, pero vamos a seguir batallando, como se suele decir, por tierra, mar y aire, porque además yo creo que, sinceramente, son buenas enmiendas, son propuestas que mejoran la realidad sanitaria, la realidad educativa, la realidad en materia de gestión de residuos de la isla de Fuerteventura, y estoy convencido de, si no puede ser en el presupuesto del 2024, a lo largo del ejercicio, que se habiliten los créditos, y si no, volveremos a plantearlas, que no quepa ninguna duda.
Yo confío en que dentro de el año que viene, para los presupuestos, o el siguiente, no tenga que volver a escuchar los espacios de sombra en los centros escolares, o el Palacio de Justicia en Puerto del Rosario, o el Centro de Salud de Corralejo. No le he preguntado por el Colegio del Castillo, lo voy a dejar a un lado, porque
podríamos. Colegio de Castillo, la previsión, por es verdad que la previsión es que estuviera operativo en enero, y vamos a exigir que sea en enero, porque ya el consejero de Educación ha empezado a hablar de, bueno, el curso 24-25, y el compromiso del anterior gobierno del Partido Socialista, y además las obras iban en perfecto ritmo de ejecución, es que esté en funcionamiento en el mes de enero, y así lo vamos a exigir. Y ya para otro debate será la escuela de educación infantil de Antigua, donde le reducen los recursos a la mitad en este proyecto de ley de presupuestos.
Bueno, y yo lo que preguntaría es qué queda de la escuela infantil de Antigua, porque me parece que esta es la tercera legislatura que estamos en ello.
Pues es posible. Yo tuve la ocasión de visitarla con la visita del consejero de Educación. Es verdad que está en un estado lamentable, está prácticamente el esqueleto, porque ha sido sometida, bueno, parte del proceso de abandono, también a ciertos actos vandálicos.
Sí.
Y claro, lo que vemos es que este presupuesto, en lugar de hacer una apuesta decidida, como se habían comprometido a hacerlo, lo que hacen es reducir los recursos a la mitad. El consejero se comprometió a que esta legislatura estaría operativa, la Escuela de Educación Infantil de Antigua. Se comprometió además delante del propio alcalde de Antigua, de la localidad. Y nosotros vamos a exigir